Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, hola, mis planetarios. Ay, ya se me olvidó. No, no es cierto. Bienvenidos a otro episodio de Planeteando de Película. Y si me oyen hablar raro es porque me escucho hablar doble por alguna razón. Entonces, por eso como que me cuesta trabajo hablar. Pero no sé, estoy muy feliz de volver acá con ustedes. Sé que hemos tenido como unos tiempos raros en el podcast, pero pues acá seguimos y además regresamos con una invitada de lujo. Entonces, pues es una gran ocasión en este podcast. Entonces, y bueno, además la peli, ¿no? Que pues no se habla de esta peli, no. Ay, no, qué mal canto. Pero bueno, la invitada del día de hoy es Valeria Angola. Bueno, que ya lo habrán sabido por el título de este podcast, pero bueno. Ella es afrocolombiana y mexicana, antirracista cimarrona. Estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y danza Y danza contemporánea en la Facultad de Artes, ASAB, Bogotá, Colombia. Y en la Escuela Olin Yolitzli, CDMX. Fue curadora de la exposición Intersección, un diálogo entre antropología y arte contemporáneo en 2018 y Miradas Negras en 2019. Actualmente es columnista de Valvestida, integrante de la colectiva antirracista Afrontera, podcastera en Afrochingonas, vayan a escuchar ese podcast, y representante de Afroféminas en México. Ha impartido cursos, pláticas y talleres para Rebook y Google, así como para universidades y escuelas públicas y privadas en México y Colombia. ¡Bienvenida, Valeria!
Hola, ¿cómo estás, Raisa? Yo feliz de verte otra vez, esta vez desde el podcast. Muy contenta y pues gracias por invitarme.
No, pues estamos súper felices de tenerte aquí porque pues, como ya mencionó Valeria, ya empezamos a colaborar en otros proyectos, entonces es muy chido siempre reencontrarnos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de Encanto. Esta es una película de Disney que se estrenó a finales del 2021, o sea, el año pasado, y fue dirigida por los dos hombres más blancos del mundo, Byron Howard y Jared Bush. Y bueno, si no son como yo y vieron esta película y se quedaron traumades y le escucharon el soundtrack como por 3 semanas seguidas, les cuento de qué se trata antes de que nos pongamos a platicar de esta peli. Encanto cuenta la historia de Mirabel, una joven colombiana que pertenece a la familia Madrigal, una familia que vive en una casa mágica y cuyos miembros tienen dones mágicos como superfuerza, curar con la comida, ver el futuro y todo eso. Pero Mirabel es la única que no tiene un don y eso hace que se sienta como que no pertenece a la familia, y ese sentimiento lo refuerza su abuela porque ella siempre está presionando a toda la familia para que utilicen sus dones para el bien del pueblo, ¿no?, en el que viven. Pero Mirabel descubre que poco a poco la casa se está desmoronando y que toda la familia está perdiendo sus poderes. Y entonces Mirabel empieza la búsqueda, ¿no?, para resolver este misterio. Y pues ya les iremos contando cómo se desarrolla. Entonces, a ver, Valeria, cuéntanos, como comentarios generales, ¿qué esperabas de esta peli? ¿Qué te pareció?
Pues mira, te voy a decir la verdad, la vi hace poquito, a pesar de que las redes sociales estaban reventadas de comentarios sobre la película y habían memes y la música, etcétera, pues yo no había tenido la oportunidad de verla y bueno, la vi hace pocos días y ya como que empecé a entender todos los memes y esa información que estaba circulando en redes. ¿Qué te digo? O sea, en términos generales, pues a mí la película me gustó, me hizo llorar varias veces. Lloré en dos ocasiones muy, muy particulares que recuerdo. Y pues bueno, o sea, me parece que es una película muy dominguera, ¿no? Como para ver así en un domingo, como sin preocupaciones, si te quieres desconectar, pues de, no sé, de la rutina, del trabajo, etcétera. Creo que funciona bastante bien. Y principalmente, pues también creo que es una película para niños, ¿no? Creo que ya también, si la vemos nosotras, pues causa un efecto muy distinto al que podría causar en un niño o una niña o un niñe, ¿no? ¿Qué te digo? Siento que me removió como también como una cierta nostalgia, porque como bien sabes, pues yo soy colombiana. Y ciertos elementos como de la música, también la traducción, bueno, no es la traducción, perdón, el doblaje al español, no es como el doblaje típico que se hace para la región Latinoamérica, sino que yo también sentí ahí como ciertos acentos, ¿no? Uh-huh. Que me remitieron mucho más a Colombia. Pero bueno, en términos generales, como que sí. Una nostalgia ahí que la película logró tocar en mí. Y eso de cierta forma, pues, no sé si me gustó, pero bueno, me gustaría como profundizar más sobre eso, pues más adelante. Pero claro, en general, eso.
No, pues qué interesante, porque pues yo también lloré mucho cuando la vi, pero creo que al mismo tiempo pues no tienes ese significado, ¿no? Porque hay contextos culturales tan específicos que sí conozco de más personas de Colombia, y entonces, pues sí, me imagino que tiene muchas capas que igual y yo no noté en su momento. Entonces, pues vámonos con la primera sección. ¿Dónde quedó? Soy muy mala haciendo DJ para este podcast. ¿Cuáles son los problemas socioambientales de la película y cómo reflejan o paralelan la vida real? ¿Qué fue como lo que tú viste?
Pues no sé si eso tenga que ver directamente con el ambiente, supongo que sí, pero yo pude identificar una problemática que al menos es social y bueno, por supuesto que tiene que ver todo con el ambiente, que es la cuestión del desplazamiento forzado interno. Colombia es uno de los países que más cantidad de personas ha tenido, ha desplazado de manera interna y forzada por estas cuestiones del conflicto armado interno. Y lo que pocas veces se dice es que este conflicto armado interno tiene muchísima relación con el territorio, ¿no? Con la tierra de las personas que viven en ciertas regiones del país y que sus tierras, digamos, son valorizadas de una manera distinta por este capital extractivo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que pude ver, ¿no? Según lo que nos cuenta la historia, es que la abuela de Mirabel pues fue una mujer desplazada, ¿no? Fueron una familia desplazada, ella, su esposo, Pedro, creo que se llama el abuelo, que en paz descanse, y sus tres hijos, ¿no? Trillizos, ¿no? Eran trillizos. Sí. Y ellos, pues como familia, ¿no? Se ven desplazados y también vemos que no solamente ellos como familia, sino también un pueblo entero, ¿no? Que se moviliza de un lugar a otro en estas circunstancias como tan, tan violentas y que en ese recorrido el padre, ¿no? El abuelo Pedro muere. Entonces, esta es una problemática muy común en Colombia. Yo de niña tengo recuerdos muy vivos de familias completas desplazadas en los semáforos con letreros escritos a mano, que cuentan que eran, bueno, son o eran en ese momento desplazados por la violencia. Y pues ese es el caso de la familia de Mirabel Madrigal.
Sí, y la verdad creo que, bueno, no sé qué opinas tú, pero se me hizo un buen trabajo cómo lo representaron. O sea, como que es una situación que ha pasado realmente y que es muy dura. Y no sé, o sea, se me hizo, no voy a decir valiente porque, pues no, Disney pues, tiene muchas capas ahí, ¿no? Pero fue una elección, ¿no? Representar esos momentos, ¿no? De violencia. Y algo que, oh, bueno, no, sí, ¿quieres decir algo?
No, y que evidentemente es una realidad que no puede evadirse de esa representación. O sea, yo creo que si hablas de Colombia, aunque sea en este sentido fantástico y disneyficado, creo que no puedes evadir el hecho de que Colombia ha sido un país fuertemente golpeado por este conflicto armado y que lo que sea, o sea, que todas las personas que venimos de ahí o vivimos ahí en Colombia estamos marcadas de alguna forma por ese conflicto interno, ¿no? Por esa guerra que, por ejemplo, en el caso de Mirabel, pues ella como nieta, ¿no? Como una tercera generación, pues no lo vivió directamente, sin embargo, sí ha sido afectada de manera indirecta, ¿no?
Sí, claro, que es todo un tema, ¿no? Como el trauma generacional y que, bueno, igual y podemos pasar a ese en un ratito, pero yo quería mencionar que en la película en sí, como que el tema del territorio no es lo principal, ¿no? Es como lo que ocurre como detrás, porque un factor muy importante que es parte del milagro, uno es que les da una casa mágica, dos, que les da poderes mágicos, y tres, es que los aísla, ¿no? Les da esa seguridad de que nunca nadie los va a encontrar. Y cuando se desmorona todo, como que se rompe esa barrera que existía, que bueno, supongo que hacía que nadie más pudiera llegar ahí. Y no sé, siento que eso algo sería interesante explorar, ¿no? Porque pues hoy en día no puede pasar eso, ¿no? Las comunidades están siempre a la defensiva, ¿no? De que cualquiera podría llegar y sacarte de ahí o sacar las cosas, ¿no? El agua, la madera, lo que sea que necesites. Entonces como que esa es una parte del milagro que no se menciona tanto, pero creo que es un componente importante.
Y claro, como que yo pienso en eso que dices y creo que estaría como súper cool que tuviéramos ese milagro, ¿no? De que nuestras comunidades no fueran trastocadas por nada y que todo funcione como en un equilibrio y en una armonía perfecta.
Oye, pero pensando también un poco de esto que decíamos de cómo a Mirabel le toca ese peso, ¿no? O ese legado del desplazamiento. Y todo la... Bueno, ya, super spoiler. Al final se revela que el problema con la casa y con los poderes es la abuela, ¿no? Porque la abuela los está presionando tanto de ser perfectos o de usar su don para ayudar a los demás. Y no le importan como familia, ¿no? Entonces, estaba pensando mucho en cómo, cuando hablamos de cómo mejoramos nuestra sociedad, ¿no? Cómo mejorar nuestra organización. Y una parte muy importante es este pensamiento comunitario. Perdón, es que ya no puedo con mi doble voz. Pero sí, ¿no? O sea, cómo actuar comunalmente. Y siento que en esta película como que está un poco extraño el mensaje. Porque es como de la abuela hizo todo para que todo fuera comunal, ¿no? Para que su familia estuviera a disposición de todo el pueblo y los ayudara, para que nunca les pasara nada malo otra vez. Todo el problema deriva de que ella no los ve como parte de su familia y los ve más como un recurso que ella puede usar para ayudar a los demás, ¿no? Pero al final, toda esa ayuda que le dieron al pueblo se les regresa cuando necesitan reconstruir la casa y dicen, pues no tenemos poderes. ¿Y eso qué, no? Toda la comunidad les puede ayudar. Y eso yo ya estaba chillando, ¿no? A esas alturas. Pero se me hace interesante ese comentario, ¿no? De qué tanto tienes que dar o cómo enmarcas esa idea de ayudar, ¿no? De dejar todo por los demás y qué tanto abres para que haya individualidad o para que el individuo esté sano para poder ayudar a los demás.
Eso que comentas me gustó muchísimo de la película. Creo que fue una de las cosas que más me gustó porque creo que de cierta forma creo que ese es el principio de los pueblos, ¿no? El principio de lo comunitario que tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Yo te doy hoy y tú mañana me das. Y de cierta forma bueno, más bien, este principio de reciprocidad ha recibido muchísimos nombres en muchos lugares. En África, por ejemplo, es el famoso Ubuntu, el yo soy porque somos. y aquí en México también pues las comunidades lo practican y tiene distintos nombres, ¿no? Y eso me pareció, pues sí, muy bello, ¿no? Porque al final la comunidad sin poderes mágicos, o más bien, ese es el poder mágico de la comunidad, ¿no? El yo te doy después de que tú me diste, y que así, pues, nos mantenemos o mantenemos, pues, nuestra forma de vivir de una manera, pues sí, comunitaria, ¿no? Colectiva. Entonces, fíjate que sí, esa fue como una de mis partes más preferidas de la película, porque justo ver, ¿no? Cómo entre todos podían reconstruir esa casa de que se les regresó, pues, toda esa bondad, ¿no? Me pareció eso un detalle muy, muy bello de la película, que creo que al final también es el mensaje, como la enseñanza, ¿no? La moraleja de esta historia.
Claro. Y también al final es como el don de Mirabel, ¿no? Ella como que dijo, aunque no tenga poderes, voy a encontrar cómo ayudar a los demás de mi familia y del pueblo.
Totalmente. Además, como que siento que ella desenmascara, ¿no? Como toda esta apariencia, o sea, como todo el dolor o el sufrimiento, la carga, ¿no? Que estaban sintiendo, por ejemplo, Luisa, que es esta, su prima que carga un montón, ¿no? Y que Luisa está, pues, notablemente cansada de tanto sostener a los demás, ¿no? De tanto cargar. Incluso la abuela también está en el fondo triste, ¿no? Y están pasando, sí, como muchas cosas, ¿no? O sea, como que se vive como una apariencia muy mágica, muy bella. La chica esta que es muy bella, la que bota flores, ella tiene el poder de botar flores por donde pasa, se iba a casar con alguien que no quería, ¿no? O sea, como que, Mirabel como que desenmascara toda esa apariencia y finalmente, pues digamos que eso ayuda a que en el fondo, pues todos y todas y todes en esa casa sean más felices.
Claro, sí, eso es súper importante y yo creo que eso nos lleva a nuestra siguiente sección. Que es cómo llegaron ahí. Y bueno, que ya lo tocaste un poco, ¿no? Con la historia de la abuela y de Pedro, pero aquí siento que podemos explorar un poco más a fondo esta idea del trauma generacional. ¿Cómo viste eso?
Sí, pues creo que hay muchas cosas que nosotros cargamos y que no sabemos exactamente de dónde vienen y por qué vienen y por qué las hacemos así y por qué resolvemos ciertos problemas de ciertas formas. Y creo que son cosas que heredamos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que, pues sí, a veces no tienen cierta explicación hasta que, ¿no? Nos sentamos con nuestras papás, nuestras mamás, con nuestros abuelos, abuelas, a preguntarles, pues, sobre sus historias de vida, ¿no? Porque no sé si los demás en esa familia Madrigal sabían como esta historia tan dura sobre su abuelo, ¿no? Y su abuela. Creo que, pues, al parecer, ¿no? Como que la abuela siempre había mantenido como esta imagen, ¿no? De mujer, súper dadivosa, pero como también súper perfecta, ¿no? Donde todo funciona, donde sostiene también a toda la comunidad. Y ¿cómo se llama? Y la abuela también, pues, se vulnera, ¿no? Se vulnera después de ver que realmente todo se está, pues, derrumbando. Entonces, creo que sí, o sea, que hay cosas que a veces solemos hacer y que, ¿no? Nosotras como, no sé, hijas y nietas y que descubriríamos muchísimo, ¿no? Si nos enteramos sobre esas historias personales de nuestros antepasados. Creo que eso es súper importante como en la construcción también de una memoria, no solamente personal, ¿no? En donde tú digas, ah, vengo de aquí, sino también una memoria, pues, colectiva, comunitaria, ¿no? De saber de dónde venimos, quiénes somos y por qué estamos donde estamos, ¿no? Eso me parece también, pues, como otra enseñanza de la película.
Sí, eso está muy chido. Ahorita que estabas diciendo eso, me quedé pensando que también La abuela, no sé, o sea, nunca lo dice, ¿no? Pero pudo verlo también como una forma de proteger a su familia, ¿no? Al no contarte esto, te estoy protegiendo de la carga psicológica de lo que viví. Pero al final, pues, el que se lo guarde, pues también tiene una consecuencia, ¿no? Y como que muchas veces padres y abuelos y madres y abueles se guardan esas cosas como diciendo, voy a proteger a mis hijes para que no sepan todo lo que pase. Pero al final de cuentas, no sé, como al explicar tanto también de cómo eres y de tu historia, también ayuda, ¿no? Y como dices, no solo a nivel individual o familiar, sino a nivel comunidad.
Sí, claro, claro que sí. Y que además como pensar, no sé, Raiza, como en que esa sanación también se puede encontrar como en lo colectivo, ¿no? En el compartir con otras y otros de nuestras familias y de nuestro vecindario y de nuestro barrio, yo qué sé, ¿no? O sea, creo que estaría interesante, porque fíjate, o sea, yo creo que esa sanación en Canto se dio en lo colectivo, ¿no? O sea, se dio juntos como familia y como, pues, comunidad, ¿no? Donde la comunidad reconstruyó esta casa. Y en esa medida, pues, hubo como esa sanación. Entonces, creo que también está chido como pensar en esas formas comunitarias de curarnos, ¿no?
Sí, muy cañón, porque además, como que últimamente se ha puesto de moda de, no, es que ve a terapia, ¿no? Es como ya el, ¿cómo le dicen? El comodín para todo, ¿no? O sea, la solución es, pues ve a terapia y ya, ¿no? Es lo que te hace falta. Y no estamos explorando eso juntos, ¿no? Como, ¿qué significa sanar en conjunto? No solo igual y traumas psicológicos, ¿no? Pero incluso problemas ya más estructurales, ¿no? ¿Cómo hablamos de eso en colectivo?
Porque también, o sea, estos traumas personales, psicológicos, y ahorita me estoy acordando de Fanon, ¿no? Que justamente habla de cómo la colonización está profundamente ligada, relacionada con estos traumas psicológicos, mentales, psiquiátricos, todos estos padecimientos, pues, que tienen que ver con la muerte, con la mente, con las emociones, etcétera, ¿no? Están, o sea, tienen que ver con estas condiciones económicas, políticas, de violencia estructural, ¿no? Y entonces también, o sea, es una tarea que uno, por supuesto, que puede o debe hacer de manera individual con una psicóloga, un psicólogo, ¿no? Pero también es un trabajo que hay que pensarlo de forma colectiva, ¿no? Y con nuestras familias, qué importante sería, pues, poder platicar de todas esas cosas con nuestros padres, con nuestras abuelas, como lo mencionábamos hace un rato, que yo creo que sí, claro, este enfoque yo supongo como de una psicología, pues, más tradicional, estaría enfocado solamente como en un solo individuo. Pero claro, en estos traumas que tienen que ver con estas violencias, pues sí hay un trabajo que va mucho más allá de una sola persona. Entonces, totalmente de acuerdo.
No, igual, y gracias por mencionar a Fanon, porque sí tienes razón. O sea, como él lo explicaba, es que hay una conexión muy clara, ¿no?, entre los dos factores. Y eso me recordó algo que pasó en mi propia familia, porque, no sé, cada 6 meses, cada año, mi tío, que en paz descanse, juntaba a todos los primos, ¿no? Que su familia había venido de Europa del Este. Y entonces, en una de las últimas reuniones, alguien sí decía como muy triste, como, es que mi mamá nunca nos quiso contar lo que vivió allá, ¿no? Y a ellos les daba tristeza ese silencio, como que es como el que nunca quisiera hablar de eso, también fue una carga para ellos. Entonces, no sé, como que lo que dices está resonando mucho conmigo.
Qué bien, pues esa es la idea, que nos sirva para nuestras propias historias y nuestros propios procesos.
Sí, sí. Y pensando un poco también, pues, en el legado, ¿no? Pienso en Encanto y cómo al final de cuentas se vuelve un poco un ciclo, porque algunas personas de la familia como que no estaban felices, pero estaban como bien, ¿no? Estando así. Y pienso mucho en la Isabela, que era como la perfecta y así, ¿no? La que hace flores. Y ella como que tenía tanto esta presión de ser perfecta, pero en lugar de hablar de eso, ella replicaba la violencia de la abuela, ¿no? Ella es la que se ve que es más dura con Mirabel y la que le dice es que porque no eres, o sea, ¿por qué no estás donde debes estar? ¿No? Entonces como que al final ella está replicando la violencia, de cierto modo.
Sí, sí, sí. Fíjate que no me acordaba del nombre de la chica perfecta, pero también está muy, muy bonito porque me acuerdo que al final ellas se abrazan, ¿no? Ellas como que se reconcilian. No sé si son hermanas o son primas. Ya
son eso hermanas.
Son hermanas, uh-huh. Ok. Eso no me había quedado claro. Pero también me parece como... Ajá, porque ella... Bueno, Mirabel piensa que ese abrazo que se dan, o que abrazarse y reconciliarse va a ser lo que finalmente repare las grietas de la casa, ¿no? Y por eso Mirabel va y la busca y le dice tenemos que abrazarnos y le pide también como, le ofrece una disculpa por haber arruinado su pedida de mano. Aquí hay un montón de spoilers, lo siento, tienen que ver la película. Y sí, o sea, como que Mirabel está dispuesta a hacer absolutamente todo por salvar a su familia, ¿no? Y que sí, pareciera que no tuviera ningún don, pero realmente su don es ese, ¿no? Es como hacerlo todo por su familia y que finalmente pues lo salva. Pero pues sobre Isabela, claro, o sea, Isabela también en esta fachada, ¿no? Se pinta de niña perfecta y claro, o sea, termina cometiendo un montón de violencias que incluso le pueden causar su propia infelicidad. Eso es lo que más cañón me parece, ¿no? O sea, como que puedes tomar una decisión que ni siquiera quieres por sostener una imagen que no es tuya.
Sí, no, está muy cañón. Hay como muchas capas. Pero bueno, ya profundizamos mucho. Bueno, digo que está muy chido. Pero vamos a la tercera sección. Que es, bueno, tradicionalmente es cómo solucionarlo, pero creo que a lo largo de esta plática pues han salido muchas ideas, ¿no? De cosas que ya la misma película como que indica que hay que hacer u otros temas, pero no sé si tú quieras agregar algo más de esto.
Pues sí, o sea, bueno, como sobre la película, o sea, pienso que como que tengo un sentimiento bastante confuso sobre esta idea, esta construcción de lo que es Colombia, ¿no? Uh-huh. Porque yo trataba como de ver como dónde es realmente este lugar encanto, en qué lugar de Colombia podría situarlo. Bueno, yo que no conozco todo Colombia, pero la verdad sí, bueno, los pocos años que vivía allá, sí, viajé bastante y yo decía, pero ¿dónde pudo haber sido? Y a veces me parecía como paisajes como del eje cafetero, donde hay más vegetación, donde hay cultivo de café, porque me parece que vi café, ¿no? Como en esta historia, y como este tipo también de fauna, ¿no? Como un poco salvaje, tú corrígeme en los términos, o silvestre. Uh-huh. Luego me pareció como un lugar un poco costero, no sé, como que no sabía dónde ubicarlo y como que siento que tiene que ver con como con esta construcción de que fue hecho por estos dos directores blancos, los más blancos del mundo, como tú lo nombraste al comienzo del podcast. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Como con una cosa un poco estereotipada de lo que significa Colombia, ¿no? Como que muchos colores, muchos verdes, y claro, yo no te voy a negar, no te voy a decir, no, Colombia no es así. Digo, sí, sí, claro, lo puedo ver, pero también me parece que es una imagen un poco fija y sí, un poco estereotipada de lo que significa es Colombia, ¿no? Entonces, en esa medida, me causa un poco de rareza, de incomodidad, porque sí, porque siento que se siguen también como replicando cosas un poco racistas, sinceramente, ¿no? Como racistas sobre lo que significa ser Colombia y esta cosa de la música y esta cosa de o sea, la película empieza con una tambora, ¿no? La tambora es un ritmo de la costa caribe colombiana, y entonces por eso como que de pronto te viajas a la costa, pero de repente oyes hablar, por ejemplo, el acento de Maribel, y su acento no es de la costa, ¿no? Su acento es bogotano, y luego ves a su sobrino, a su primito, perdón, Antonio, y dices, bueno, podría ser un poco más de la costa por la forma en la que habla su papá, pero entonces como que yo no lo ubico, ¿no? Y entonces es como un lugar súper abstraído, ¿no? De Colombia, que yo la verdad no logro ubicar, ¿no? Y digo, bueno, también se va a inventarse un lugar que no existe para hablar sobre Colombia. Entonces, ese tipo, eso como que me causa una rareza que todavía no sé cómo nombrarla exactamente.
Claro, sí. Yo estaba justo leyendo de otra peli de Disney que hace algo muy parecido, que es la de Raya, que también, o sea, de hecho es totalmente más fantástica, ¿no? Y, o sea, eso ocurre en un lugar que ni existe. Pero ellos lo anunciaron como, es nuestra primer princesa del sureste asiático. Y entonces todas las personas del sureste asiático así de, o sea, literalmente hiciste un revoltijo de nuestras culturas. Ni siquiera usaste la fauna de nuestra región. Y para una película de fantasía dijiste que era una princesa de nuestra zona, que son 11 países, que dentro de esos países hay cientos de miles de culturas. Y lo mismo pasó con Moana. Creo que con Coco sí es mucho más aterrizado, ¿no? A un pueblo de México. Pero sí se ve una tendencia, como que Disney quiere hacer estas así, como su lista. Ya hice mi princesa del sureste asiático. Ya hice mi princesa de las Islas del Pacífico. Ya hice mi princesa colombiana. O sea, bueno, ya se fueron un poco más, no sé, específico, pero bueno, sí siguen haciendo eso, ¿no? Como que no sé, yo tampoco sé cómo llamarlo, pero sí hay una tendencia que hay que ponerle atención.
Sí, como que eso me causó un poco de ruido porque, o sea, siento que también las industrias en general tienen un afán por diversificarse en sus contenidos, pero diversificarse desde esta demanda, ¿no? Por la diversidad, la inclusión, la no discriminación. Y bueno, esto se ve claramente representado en las historias, ¿no? O sea, que quieren mostrar, pues, digamos, una variedad de historias. Sin embargo, mi pregunta es, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Bueno, quizá exista esa presión, pero digo, ¿para qué? Pues para vender más, ¿no? Para llegar a otros públicos que seguramente antes no llegaban, o la petición de ciertos públicos también, como, no sé, grupos racializados, de personas negras, de personas indígenas, porque saben que ahí tienen un mercado, ¿no? Y yo pondría, pues, precisamente en duda como estas buenas intenciones de estas grandes empresas, porque, pues, la verdad, a ellos lo único que les interesa es vender. Y si hoy, digamos, esto es como lo clave para incrustarse en nuevos mercados, pues el día de mañana dirán que lo clave es otra cosa y ellos también lo van a hacer. Y claro, me parecen buenas intenciones, pero mañana, pues, no sabemos.
Sí, yo creo que eso se ve más que nada en quién está detrás, ¿no? O sea, los directores, pues, no son colombianos. Los escritores tampoco. Entonces, como que al final de cuentas es como pura representación por afuerita, pero al final, quien tiene las cartas y las decisiones, pues siguen siendo los mismos de siempre.
Fíjate que estoy casi 95% segura, 98% segura, que en todo ese trabajo de Disney, o sea, sí contrataron a personas negras en Colombia para hacer como, pues, todo este trabajo, ¿no? y creo que sí hubo como al menos una investigación, lo sé porque sigo a una periodista colombiana que se llama Edna Liliana Valencia, y creo que Edna Liliana participó en todo este trabajo de investigación, ¿no? Que digo, no creo que esté mal de por sí, sino que, o sea, creo que en general, digamos que, pues, su intención no es, pues, justamente acabar con el racismo o que haya un interés profundamente antirracista, ¿no? Es una empresa capitalista, ¿no? Y como empresa, pues, se fundamenta en el racismo. Entonces, creo que toma como estas cosas, a pesar de que hubo toda una investigación y hubo un trabajo de consulta, ¿no? Y con estas personas como que están haciendo un trabajo, pues, importante, ¿no? En Colombia sobre la cuestión de la negritud, pues, creo que al final... su objetivo, pues, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, no es el antirracismo como un proyecto de transformación de la vida, de que el desplazamiento forzado deje de existir, de que las comunidades dejen de ser desplazadas, de que estos conflictos por tierra y territorio terminen. O sea, más bien es un interés, pues, simplemente en vender, ¿no? Porque ahí hay un mercado. Y entonces este mercado me está pidiendo figuras negras, pues yo se lo doy.
Claro, sí, y eso, o sea, creo que un poco lo que decía también de que pues todos los que están detrás son blancos, ¿no? Creo que igual, o sea, no importa quién estuviera detrás, ¿no? Al final la estructura sigue siendo para eso. Que creo que es muy, muy buen punto.
Sí, de acuerdo. Sí, como que eso, ¿no? Como que la estructura no se mueve y que lo que permanece la estructura, pero digamos que en la fachada, ¿no? Se muestran, pues, muchos colores, muchas historias de Asia, África, Suramérica, México, atrás, pero, pues, o sea, detrás de eso no hay, pues, ningún movimiento que realmente puedas decir, bueno, esto cambia de cierta forma la vida de estas personas que están siendo representadas.
Sí, está muy cañón. Y bueno, ¿cómo solucionarlo? Abolamos Disney. No.
También, la otra vez leí un tuit también de otra chava colombiana que también tiene un trabajo antirracista muy, muy interesante, y ella hablaba sobre la disneyficación de las tragedias, ¿no? O sea, de también cómo Disney pues entra como en estas historias que son evidentemente trágicas y las vuelve un espectáculo, ¿no? Y entonces como también, esta es como la parte ya más profunda, ¿no? Como de evaluar justamente la nostalgia que yo te decía al comienzo. Uh-huh. Porque son sentimientos encontrados. Por un lado, sientes como una felicidad, una alegría, lloraste, recordaste Colombia, recordaste la música, hizo palpitar tu corazón, etcétera. Pero por el otro lado, ¿cómo es posible? Yo estoy pensando, ¿cómo es posible que Disney me muestre una tragedia, ¿no? De esta manera, ¿no? ¿Cómo volvió un espectáculo, una historia, que es una historia pues muy dolorosa y que todavía está marcando, digamos, la realidad del país, a pesar de que ahorita, por ejemplo, en Colombia hay un acuerdo de paz firmado que, pues, por supuesto no se ha respetado, uh-huh, que todavía hay líderes asesinados, hay gente desplazada, bueno, en fin, ¿no? O sea, de cómo Disney puede convertir, sí, en un show muy hermoso, además con gente, bueno, los que yo reconocí ahí de la música, Carlos Vives y Sebastián Yatra, no sé cómo se pronuncia su apellido realmente, pero es gente, o sea, súper despolitizada, ¿no? O sea, Carlos Vives, que ha sido, pues, un cantante muy, de los más importantes, yo creo, pues, de los últimos años en Colombia, de los más famosos también. O sea, Carlos Vives es de estos cantantes y de estos músicos, estos grandes artistas
de la farsándula colombiana que no se involucran políticamente con la situación de Colombia. Y sale cantando en las canciones de Colombia, te quiero tanto. Sí, o sea, ¿sabes? Entonces, o sea, para mí como que, uy, como que me causa también tanto cortocircuito que Carlos Vives sea el que aparezca ahí, cuando es una persona que, ¿sabes? Como Maluma, que,
ajá,
que
también Maluma. Dicen,
liberen a Venezuela y cosas por el estilo, ¿no? Y que ajá, se ponen en posiciones políticas supuestamente de centro, pero son súper tibios y no toman partido cuando les toca tomar partido sobre la derecha, ¿no? Además, creo que hay un caso de corrupción ahí muy famoso, muy reciente, con Carlos Vives. Hace poco salió como un chisme así de que
no manches.
Había lavado. Yo no sé, mira, ahorita no me acuerdo.
Chismecito. El hilo, como de Lilia.
Sí, una cosa así horrible. Entonces dices como, bueno, o sea, ¿sabes? Como que también yo siento que hay otros artistas colombianos que están haciendo cosas muy interesantes con música y que no es esta música pop. ¿Sabes? Como de estos artistas súper típicos que realmente, o sea, bueno, que sí, su música puede tener mucha trayectoria, etcétera, pero que hay gente que está haciendo contenido político con música y que viven en estos territorios de, ajá, que han sido pues súper golpeados por la guerra. Entonces, eso me parece ahí como que también yo digo, no conozco a todos los que cantaron ahí, que participaron en la música, y puede que hayan unos que sí, y Carlos Vives sea la excepción. Entonces, pues bueno, o sea, también yo también me atrevo pues a decir esto, desconociendo también los otros músicos que están ahí.
Pues sí, o sea, yo creo que el más grande y el que estuvo detrás de todo fue Lin-Manuel Miranda, que es el de Hamilton, y que también tiene pues detrás de él muchas cosas no tan chidas, sobre todo en Puerto Rico, ¿no? Que ha dejado que pasen cosas muy feas allá. Entonces, creo que por ese lado, pues también no está tan chido. Pero estaría bien, igual, si tienes como los nombres de esos artistas y todo, lo podemos poner aquí en la descripción y todo.
Ok, voy a hacer la tarea.
No, o sea, no se fuerces. Sino yo los junto.
Ok, sí, porque ya ahorita no me acuerdo tanto. O sea, solo reconocí como a Carlos Vives y al otro Sebastián Yatra, que Sebastián sé que es como de estos estas nuevas figuras como del reggaetón, entre comillas, como pop más nuevas, que le gusta a las nuevas generaciones. Pero pues es todo lo que yo conozco, ¿no? Y pero digo, o sea, yo conozco muchos artistas colombianos que están haciendo música, ¿no? Pues urbana, y que viven en esos territorios y que tocan estos instrumentos, pues, lo voy a decir entre comillas, ¿no? Colombianos, ¿no? Como estas tamboras, las gaitas, etcétera, que yo siento que también hubiera podido estar muy interesante, pero bueno, pues, ¿Quién es uno para opinar sobre eso? No. Esas son las decisiones que ellos tomaron como directores y pues bueno, por algo también será, quién sabe, no sé, presupuestos, yo qué sé.
No, pero está chido también, pues ver esas opiniones, ¿no? Justo de personas que sí tienen esa conexión. Y bueno, muchas gracias por todas estas reflexiones, pero llegamos a la más importante de todas. De los poderes de la familia Madrigal, ¿cuál elegirías?
Yo decía que le agradecía a Disney por esta representación, porque me veía representada con el de la chismosa, que no me acuerdo su nombre.
Sí, ¿cómo se llama? No, Luisa es la fuerte. Dolores.
Isabela es la bonita, Dolores. Ajá, yo decía, no, pues yo aquí me siento súper representada porque yo amo el chisme y el traiga y lleve para aquí y para allá. Entonces elegiría definitivamente multiplicar mis habilidades de escucha, porque me encanta el chisme político, por supuesto.
Claro, sí, no. Tampoco escuchar todo lo que pasa en el pueblo, ¿no? A este nivel. Sí,
sin malas intenciones, solamente con el interés de la información.
No, pues qué chido. Yo creo que yo elegiría el de Antonio. Se me hizo súper bonito. El que hermoso. Habla con los animales.
Bello.
Sí, no, eso es
todo. Yo lloré cuando se reveló su don.
Ay, es que sí está...
Bellísimo. No
sé, y luego su cuarto, así de ya lo quiero.
Sí. Está increíble, sí, es muy bello.
Pero sí, no sé, como que estuvo chido esa parte, ¿no? Como de los dones y decir, ah, también me gustó el de Camilo que cambia.
Sí, no, bueno, el de las flores está precioso también, me encanta, o sea, yo me imaginé aquí mi casa toda floreada.
Los millennials en su depa de pandemia, ¿no?
Quiero decir. Sí.
No, pues qué chido.
Plantas de interior, en lugar de flores, plantas de interior.
Exacto, el poder de que no se te mueran, es lo único que pido.
Estaría bueno.
No, pues bueno, Valeria, estuvo genial. Mil gracias por venir hoy y por compartirnos todo lo que sabes y tienes en tu cabeza y todo, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde te podemos encontrar?
Gracias, Raisa, gracias por la invitación. Pues estoy en Twitter e Instagram como @valurulu. Y pues también pueden seguir el podcast, que estamos como afrochingonas, @afrochingonas en Twitter e Instagram, y también tenemos TikTok, y ahí pues nos pueden encontrar y escuchar también nuestros episodios.
Buenísimo, ahí les ponemos en la descripción todos los links también para que vayan a seguirlos. Y bueno, agradecemos también a los Patreons de Planeteando, ya que gracias a ellos podemos seguir haciendo esto mes con mes, bueno, ya no mes con mes, pero de vez en cuando. Pero gracias también a todos los que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, porfa, dejen una buena reseña para que más gente lo escuche. Y pues muchas gracias a la gente que ayuda en este podcast, a Pedro, a Olga, y creo que ya. Y pues gracias a todos, nos vemos en la que sigue. Adiós.
Gracias, bye. Gracias, bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.